Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con Miriam Odorico y Gian Paolo Samà por un espectáculo realmente excepcional basado en una novela de Luigi Pirandello. El espectáculo se llama Una y se está presentando en el Teatro Timbre 4, una de las salas de mayor referencia dentro del campo del teatro independiente. Miriam Odorico, Gian Paolo Samà, ¿cómo están?
Bien, gracias. Hola. Gracias por la invitación.
No, un placer enorme, un placer enorme. Me encantaría que nos cuenten un poquitito cómo surgió la idea de adaptar esta hermosa novela de Luigi Pirandello, que se llama, en realidad se llama Uno, Nessuno, Centomila, o sea, uno, ninguno y 100.000, y que aquí se transforma en una.
Una sola. Dejaría palabra a la señora.
Yo no hice la adaptación, así que podés hablar vos.
Bueno, rápidamente, se trata de una invitación a escribir y presentar un Pirandello para la Feria del Libro que se iba a tener el 2017 en Santiago del Chile. Me viene un pedido del Instituto Italiano de Cultura, al que claramente digo que sí. Cuando se ofrece un laburo siempre hay que decir que sí. Y después vienen los problemas. ¿Qué hacer de Pirandello? Agarré las novelas, porque teatro, pensando en un monólogo, era imposible o muy complicado. Agarré la novela, las últimas tres fundamentalmente, y cuando llegué a la última, releer la última, que es justamente Uno, Ninguno y 100.000, se me prendieron todas las luces. Está tan cargada, tan llena de significados, que casi se presentaba sola como una obra teatral, como un monólogo, como una nueva propuesta. Así que me metí a trabajar, empecé la reducción de esta novela de más de 150 páginas y llegué a una primera versión de 38. La leyó Miriam y me pidió de hacerla ella, pero el personaje era masculino, no le veía una vuelta al femenino, así que empecé a ensayar, a reducir el texto. Pasé unos 3 añitos para llegar a una versión de 30 páginas y después de 3 añitos me pidió de vuelta Miriam, ¿puedo hacerla yo? Así que ahí de vuelta se prendieron las luces, alarma, atención, fui a dar una vuelta al femenino al texto y efectivamente la novela, el texto dramatúrgico recobraba actualidad. Era de hoy. En boca de mujer, todas estas palabras resonaban mucho más fuerte que si lo hubiese dicho un hombre. Y así, bueno, la solución era delante de los ojos, pero era tan cerca que no la lográbamos ver. Y en ese momento el personaje encontró su intérprete.
Exacto, y a mí me gustaría, Gian Paolo Samà, que nos cuentes, porque se nota tu acento italiano, digamos.
Un poco, sí.
A Miriam la conocemos muchísimo porque, bueno, toda la audiencia lo sabe, es la actriz de La Omisión de la Familia Coleman, ¿no? La madre de La Omisión de la Familia Coleman, pero además
la madre de todos.
Y de muchos otros trabajos, en el cine, sí, en la televisión. Es una actriz, yo diría, consagrada, muy conocida en Argentina. Ahora te conocemos menos, Gian Paolo Samà.
Me presento.
De cómo llegás a la Argentina.
Perfectamente. Yo hago teatro desde los 17 años, en Italia claramente. A los 22 me voy a la Academia de Arte Dramático de la Calabria, estudio ahí 3 años, estudio en la Academia Teatralna de Varsovia en Polonia, y me mudo en Roma como termino los estudios teatrales, después de varios trabajos también en Calabria. Me mudo en Roma, empiezo con una compañía mía también, y a los años conozco a Miriam, y entre un viaje y el otro con Argentina, entre Italia y Argentina, empiezo a conocer el teatro argentino. Mi tesis de licenciatura es sobre Teatro Abierto 81. Y después de recibirme, vengo de vuelta a Buenos Aires para vacacionar, y ahí, bueno, explota la llama entre yo y Miriam. Decidimos arrancar trazar un camino juntos, no solamente profesional, y decido mudarme, dejar Roma, arrivederci Roma, y venir a aprender un poco más en esta ciudad que es hermosa de este punto de vista y muchos más. Con todo este caos, es un caos generador. La verdad es, hace falta solo ponerse en un lugar justo, ver bien, cambiar la lente a veces, y las oportunidades están a la vista, y hace falta solo agarrarlas. Aquí puede suceder todo. Y bueno, me mudé aquí y encontré, como se dice, mi América.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Miriam Odorico y con Gian Paolo Samà. Estamos hablando de este espectáculo notable, un unipersonal realmente notable de Miriam Odorico, por el que estuvo nominada a el premio Trinidad Guevara. Hay que llegar ahí porque
hay
son
que llegar.
Muchas actrices las que están que tienen posibilidad, así que realmente imagínense este trabajo excepcional. Y Miriam, me gustaría que nos cuentes un poquito. Estás sentada en una sillita, no te movés de esa silla, y sin embargo uno ve toda la película de esta novela increíble. Contanos un poquito este desafío. Es una suerte de teatro del relato en un unipersonal verdaderamente tan, tan hermoso. Contanos un poco del desafío actoral.
Bueno, yo nunca había hecho unipersonales. Este es mi primer unipersonal, así que venía animada por Gian Paolo, que sí tenía experiencia en hacerlo, con todas las cosas que uno tiene que tener en cuenta, con un texto que ya me había enamorado a primera lectura. La primera vez que Gian Paolo me lo leyó me pareció increíble, redondo, con un ritmo, con unas palabras, así que me puse en manos del director, que tenía muy claro cómo quería contar esto, y bueno, a jugar como los niños y a armar este mecanismo como un relojito, que con códigos, con energías muy definidas, con miradas, porque hay momentos en que hay muchos personajes en escena, y hay que pasar de uno a otro rompiendo la energía y pasando sin arrastrar nada. Bueno, y así logramos construir esta pieza.
Qué bueno, qué bueno. Y realmente les pedimos a las y los oyentes que por favor vayan a ver una en Timbre 4. Miriam, recordanos días, horarios. Esta noche, sábado 29 de abril, hay función en la sala grande de Timbre 4, y van a seguir todos los sábados, ¿no es cierto?
Sí, así parece, si la gente nos sigue acompañando como hasta ahora. Sí, la función es a las 20:15 horas, México 3554, en Boedo.
Exactamente.
Y las entradas por Alternativa Teatral.
Uh-huh. Exacto, exacto. Gian Paolo Samà, contanos un poquito qué es esto de uno, ninguno y 100.000, porque aparece en esta novela de Pirandello uno de los conflictos realmente más potentes del universo pirandelliano, que es el de vivir y verse vivir, ¿no?
Verse famoso, desdoblado, claro.
Exacto, el famoso grotesco, italiano, ¿no? El conflicto entre el vivir y el verse vivir. ¿Qué es esto
exactamente,
de uno y 100.000, por favor?
Es la crisis del hombre de primo 900, que pero es una crisis de antes y de después, es una crisis que nos arrastramos como sociedad, del quién somos o quién pensamos que somos, y cómo nos ve la gente, los que nos rodean. Es una persona que de repente por un momento de crisis donde no se reconoce más al espejo, gracias a un comentario que le hace la mujer, empieza a entrar en crisis, y de uno se ve reflejado en las 100.000 personas que lo miran, desde los parientes a la gente del pueblo. Entonces, si es 100.000, no es nadie. Y su búsqueda es la destrucción del yo para intentar reconstruir un nuevo yo. Una unicidad distinta. Y lo hace por sustracción, abandonando, dejando todo atrás, todo al lado. Es casi una elección zen, budista, si queremos, donde todo lo que es material, todas las construcciones sociales saltan por el aire. Y en este recorrido, bueno, se encuentra en esta crisis se encuentra el personaje intentando reconstruirse. Se tiene que destruir, explotar para intentar reconstruir los pedazos.
Qué bueno, qué bueno. Y además, esta propuesta de Pirandello de llegar a un centro, ¿no? Porque hay un centro.
Sí, al final sí.
O sea, de autoafirmación, que creo yo es en una sociedad tan desafiante como la que estamos viviendo, es fundamental encontrar ese centro desde el que relacionarse con el mundo. Quiero decir que estamos hablando con Miriam Odorico, con Gian Paolo Samal, se está escuchando todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Le paso la posta a Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo tengo dos preguntas, por supuesto, una para Gian Paolo, otra para Miriam, insistir sobre el tema de la adaptación, porque me parece clave para una novela del año 1925-1926, en que fue editada, ¿no? Como este enorme trabajo de adaptar, además de adaptar una novela, colocar un personaje central como Moscarda de la versión original, como varón, a la Moscarda mujer, ¿no? En todo caso, para tu trabajo, Gian Paolo, ¿cuáles son las palabras que dice un hombre? ¿Cuáles son las palabras que dice una mujer a propósito de esta novela? ¿O cómo se encarnan las palabras de Pirandello en una mujer?
Mira, las palabras de Pirandello sustancialmente quedaron igual, fueron, de manera muy brutal, resumidas, fueron sintetizadas, pero sustancialmente la estructura, el implanto filosófico pirandelliano existe, es el mismo de la novela. El trabajo fue por sustracción, por rotura de capas, casi como un escultor que de un bloque de piedra cuadrado saca fuera una escultura. Fui reduciendo, rompiendo, a martillazo, achicando, y las palabras, el hecho mismo de meterlas en boca de mujer, te repito, tomaban contemporaneidad, sin buscar estas polémicas o estas conflictos que vivimos de vuelta hoy con el tema del feminismo y el tentativo de tener hombre y mujer como la misma cosa, que esto creo que nunca va a poder suceder, siempre vamos a volver a la misma crisis, a la misma lucha. Bueno, en boca de mujer estas palabras me parecían de vuelta contemporáneas, nuevas, más fuertes. Es un personaje que aparece débil y el intento de hacer una revolución se vuelve más interesante, más peligroso, si queremos, más contundente. La verdad, tiene más fuerzas. Vimos mil veces el hombre en crisis. Y en boca de mujer me parecía que era de vuelta nuevo. Y además está otro concepto que es fundamental, apela mucho a lo que es el trabajo actoral. Como dice Dario Fo, el actor es un ser múltiplo. Y acá teníamos un ser múltiplo intentando contar lo que le había sucedido, su historia.
Exacto, exactamente. Y yo quiero, en este sentido, preguntarle a Miriam Odorico y a Gian Paolo Samà, ¿cómo puede ser que, estando la actriz sentada en una sillita, ¿no?, y sin moverse de ese espacio, sin embargo, los espectadores, vemos toda la película, ¿no? Vemos el pueblo, vemos la casa, vemos la familia, vemos el desalojo, digamos, todo el periplo.
Sí.
Yo siento que vi una película realmente. ¿Cómo es esto?
Dijiste la palabra.
¿Cómo se logra, no? ¿Cómo se logra?
Sí. Este fue el desafío.
Exacto. ¿Cómo, logramos que la actriz transmita todo ese universo y de alguna manera, digamos, construya esa estimulación en la imaginación del espectador?
Exactamente, es la magia del teatro junta con la magia de la narración, de la fabulación, de donde nace sustancialmente también el teatro. Intentamos achicar, reducir el espacio de actuación para que con la narración pueda explotar. Y trabajamos, como dijiste bien, como película, como si tuviésemos una cámara de cine encuadrando las varias situaciones y entonces armando campos, miradas, contracampos. Y bueno, este era el desafío y parece que funcionó. Concentrando toda la mirada del espectador en este centro, se genera casi una situación hipnótica, con las luces que acompañan, respiran con las situaciones y el cuento que se desarrolla y entran los personajes naturalmente. La gente, los espectadores participan activamente. Constantemente se apela a la fantasía del espectador. No tenemos nada, tenemos un código, un movimiento, y el espectador construye a través de esta partitura, casi como una danza, te diría. Construye lo que falta. Buscamos, nos gusta un teatro que donde el espectador sea de verdad protagonista, que haga funcionar el cerebro, que se canse un poquito.
Una de las cosas que más me fascinó de esta puesta en escena, que volvemos a recomendar, por favor no se la pierdan, estamos realmente ante una joyita de esas joyas que tiene el teatro de Buenos Aires y que son realmente atesorables. Una de las cosas que más me impactó es el trabajo con la sensorialidad, ¿no? Sí. Hay un momento, Miriam, que componés, digamos, vos, con tu cuerpo, componés las gotas que van cayendo y hay un trabajo, digamos, de sensorialidad que es muy estimulante para las y los espectadores.
Sí. Es hermoso poder sentir que uno puede crear el ambiente, el espacio y esto que sucede, los gritos de la gente en ese momento, los comentarios, ella contarlo desde un lugar, vemos a los personajes acá haciendo un trabajo de volúmenes, por ejemplo, de la manera de contar. Yo estoy en la intimidad que les estoy contando, está atardeciendo, está lloviendo, está sucediendo este evento que es un desalojo, y a su vez soy los personajes del desalojo, entonces el volumen vuelve a ser fuerte porque es momento...
Bueno, la cámara en primer plano, claro.
Claro. Todo eso junto con las luces, por supuesto, que acompañan, y estos soniditos, no es algo, ¿cómo decir?, mágico o raro, es muy sencillo.
Hay que encontrarle el código.
Claro, armándolo sucede esto, queda esto, pero en realidad es algo...
Para mí un poco de magia hay en la magia del teatro, como dice Dario Fo, para volver de vuelta sucede. A él, que es el actor con nada puede todo, no necesitamos escenografías, no necesitamos música, no necesitamos nada, de verdad, la magia del teatro, la magia de la fabulación, más sacamos y más el público puede construir. Si le damos todo y le mostramos todo, ¿qué hace el público? Se sienta y punto. Se puede también prender el celular, mensajear, total, ahí no sucede nada.
En esta escena, por ejemplo, en particular, el director me propuso, me dijo, bueno, vamos a partir de un recuerdo auditivo. Ella se acuerda de todo lo que escucha en ese momento, de los gritos, porque es algo muy fuerte para ella todo esto. Entonces, partiendo de eso, había que inventar esto. Y él me trajo al recuerdo un cuento de Calvino, que es recuerdo de una batalla donde los partisanos empiezan así, con un recuerdo auditivo de esa mañana, cuando salen, es la madrugada, recuerdan el ruido de las hojas que van pisando con sus botas. Todo ese cuento, yo me acuerdo que cuando lo leí también me metió como en una... un mambo, como en un sueño muy particular al partir de ahí, de algo que se escucha.
Claro. Qué bueno, qué bueno. Y Miriam Odorico, yo quería que nos cuentes muy brevemente, porque se nos pasa el tiempo volando y le quiero dar luego la posta otra vez a Juano. ¿Cómo sentiste en vos esta vocación por la actuación? Porque es evidente que naciste para ser actriz, pero ¿cómo descubriste esa, digamos, esa vocación?
No sé, Jorge, la verdad que no te sé decir. Yo soy de Avellaneda y a los 14 años le dije a mis padres, me voy a anotar en la Escuela de Teatro Municipal de Avellaneda. Y me fui a anotar. Solo te puedo decir mi pasión por el juego. Yo lo que más quería era volver del colegio para encontrarme con mis amiguitas o con los amigos de mi hermano y salir a la vereda y jugar y jugar y jugar hasta que la nona salía a tomar la leche, entrar, salir de nuevo. Todo lo que se podía jugar con mi hermano, yo hacía de maestra, él de alumno. Mi amor por ver, yo amo a Lucy y ver a Lucy, esos delirios que hacía en la televisión y
Claro.
quedarme fascinada con esos absurdos. Realmente, una actriz que no tenía miedo al ridículo, para mí eso era increíble de ver. Bueno, creo que todas esas cosas hicieron que un día se me ocurriera esto, mis padres no me dijeron que no, y bueno, empecé a ir todos los días a la escuela de Avellaneda y a volver a las 11 de la noche caminando. Si me preguntás, yo a mi hijo no lo dejaría, pero bueno, era otra época.
Juano, dale vos que ya estamos cerrando el bloque, adelante.
Sí, no, para darle continuidad a esto que comentaba Miriam, yo a ella la vi en maravillosas actuaciones. En esta oportunidad no tuve todavía la posibilidad de ir a ver el espectáculo. Lo que sí vi son algunos videos que realmente son impactantes, ¿no? Sobre la obra. Y uno podría decir, como resumen, que el personaje central en este espectáculo es la gran actuación de Miriam, ¿no? Uno lo que logra identificar por lo poco que ha visto, ¿no? La representación de la mujer en todas las dimensiones posibles, en muchos personajes a la vez, ¿no? Es asombroso que está establecido la vida de una mujer, pero a su vez en la representación de una gran diversidad. Es un unipersonal en la representación de muchas voces, Miriam.
Bueno, gracias, es un piropo.
Buenísimo, buenísimo.
Es verdad, es verdad. Y sin ese cuerpo y esa herramienta que es Miriam como actriz, sería muy difícil desarrollar este espectáculo.
A mí me gustaría, para cerrar, Miriam Odorico y Jean Paolo Samà, poner el acento en la vigencia que tiene Pirandello, realmente, para sigue
Absoluto.
siendo nuestro contemporáneo, ¿no? Y también quería
Absoluto.
poner el acento en la diferencia que habría entre el grotesco italiano y el grotesco criollo, ¿no? Porque el grotesco italiano se caracterizaría por la enorme lucidez del personaje. Acá, el personaje de Angélica sabe cómo es el mundo y se pone una máscara voluntaria. En cambio, en las obras de Armando Discepolo, por ejemplo, en Mateo, en Estéfano, en Cremona, en Relojero, digamos, en el organito, la máscara es involuntaria, ¿no? Esto que dice Enrique Santos Discépolo de desayunarse de golpe, acá hay una lucidez enorme por parte del personaje. No sé qué pensás, Gian Paolo, sobre esta vigencia de Pirandello.
Bueno, si consideramos que hoy es, siempre más estamos viviendo mediados por pantallas, bueno, Pirandello es moderno, de vuelta. Instagram, Twitter, Facebook, son todas las máscaras que nos ponemos hoy para interpretarnos en esta sociedad.
Claro.
Así que Pirandello sí es de hoy, de vuelta. ¿Quién sabe qué hubiese dicho o escrito con todo esto que estamos viviendo? Para no hablar de las inteligencias artificiales que nos confunden directamente.
Exacto. Y al mismo tiempo, esta propuesta que tiene el espectáculo Una, de volver a un centro, ¿no? De
Sí,
volver a ese uno
intentar
que...
sacarse esta máscara, estas máscaras. Ella lo logra, Y lo logra por sustracción, repito, abandonando cosas, abandonando la materialidad,
Exacto.
abandonando los estereotipos, que es lo más difícil.
Exacto. Vos sabés que tenemos una historia en la Argentina muy hermosa de relación con Pirandello, ¿no? Que
Sí,
Pirandello
sí.
estuvo incluso en Argentina en el año
Sí.
27, estuvo en el
Sí,
año
sí, sí.
33 visitando
Sí.
Argentina justo antes de ganar el premio Nobel, que lo gana en el año 34.
34.
Exacto. Y tenemos una historia muy rica de relación entre el teatro de Pirandello y el teatro argentino. De hecho,
Exacto.
en 1921, cuando se estrena Seis
Seis
personajes
personajes
en busca de un
de
autor,
autor.
el que lo dirige es Darío Nicodemi, que es un teatrero que vivió y mucho tiempo y muy importante para la Argentina. Y el Seis personajes llega a Buenos Aires en 1922, o sea, al
Ah,
año
sí,
siguiente.
rápido. Sí,
Y
sí, sí, sí.
yo quería recordar una pieza de Enzo Aloisi, que parece que Pirandello se transformó en una especie de epidemia en los teatros de Buenos Aires, y había una obra de Enzo Aloisi que se llamaba Nada de Pirandello, por favor, como diciendo, basta,
Ah,
terminen con
mira,
este tipo, ¿no?
sí. Y qué controvertido era, porque cuando estrenó Seis Personajes, faltó poco que le pegaran a Pirandello, le tiraron de todo, lo silbaron. A los meses empezó el éxito, fue de
Exacto.
rebote. Y después fue imposible sacárselo de encima a ese Pirandello.
Exacto. Una cosa para cerrar, Jean Paolo Samà y Miriam Odorico, y agradeciéndoles enormemente esta comunicación, quiero aclararles, los escuchó todo el país en Radio Nacional, desde Jujuy hasta la Antártida, desde los Andes hasta el mar
Qué
argentino
lindo.
y la selva guaranítica. Yo quería decir, una cosa hermosa que tiene este unipersonal es que también invita a encontrarse con la narrativa, ¿no?
Sí.
De Pirandello, es decir, a después del teatro seguir leyendo, ¿no? Sí,
Exactamente.
también cumple esa función de encontrarse con la novelística y con los cuentos de Pirandello,
Sí.
además de su teatro.
Sí, de hecho, cuando vienen, que por ejemplo compran el libro, la dramaturgia, los invito a ir a leer la novela de
Exacto.
Pirandello, no solo la dramaturgia que la acaban de ver.
Exactamente, exactamente. Miriam Odorico, Jean Paolo Samà, muchas gracias por esta comunicación con
Gracias.
Radio Nacional. Y recordemos entonces días, horarios y lugar para ver este unipersonal que realmente hace magistralmente Miriam Odorico y que recomendamos fervientemente. Recordemos, por favor, los datos.
Todos los sábados, Teatro Timbre 4, México 3554, en el barrio de Boedo, en Buenos Aires, a las 20 y 15 horas.
Exacto,
Y
y
las
ojalá.
entradas se compran por alternativa teatral.
Exacto, y ojalá este espectáculo, que creo yo tiene mucho de transportable, ¿no? Porque realmente
Sí,
la
estamos
estructura que
viajando
tiene,
por suerte. Sí,
claro, que pueda
estamos
viajar.
invitados.
Hermoso llevarla por todo el país porque sería hermoso
En
para
15, 20
nosotros.
días iremos al Festival de Panamá, tenemos invitaciones de varios festivales. Bueno, la idea es justamente poder mostrarla lo más
Estuvimos en
posible.
Córdoba, la hicimos en el Teatro Real, que fue maravilloso porque estaba lleno, un teatro tan divino y no volaba una mosca, fue hermoso.
Miriam Odorico, Jean Paolo Samà, muchas, muchas gracias. Gracias, Juan Villafañe, y gracias a todas las
Gracias.
y los oyentes del país.
Un
Hasta
saludo al
el
país.
próximo sábado. Un gran abrazo. Gracias.
Abrazos a los dos, abrazos,
Abrazo,
abrazos.
abrazo.